El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Filipenses capítulo 3 versículos 17 al 19, titulado Los enemigos de la cruz, celebrado el 13 de enero del 2011 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Sí, es importante volver a recordar que el libro de Filipenses es el libro del gozo, gozo profundo, gozo que el mundo realmente no conoce. Tú vas allá afuera esta semana, tuve ya varios encuentros con algunas personas que me dicen qué terrible que ya se acabó la Navidad y el Año Nuevo y tengo que regresar a llevar a los niños a la escuela, a todas mis responsabilidades de la casa. ¡Qué depresión! Así me lo dijo, usó la palabra depresión. Es que sin Cristo, como no hay esperanza y no hay por qué vivir, es lógico que hablen de esta manera. Tenemos que estar viviendo en fiestas para que nosotros podamos escapar de la realidad de este mundo, de este valle de lágrimas, porque realmente está, no hay salida. Sin embargo, en la epístola a los filipenses, el apóstol Pablo habla de gozo. La palabra gozo es la palabra prominente en este libro tan bonito. Y tú dirías que, bueno, el apóstol Pablo la está pasando muy bien. Él se sacó la lotería, el premio gordo. Con eso compró una villa allá en París. Está ahí en la piscina, debidamente calentada en la temperatura adecuada, y vienen, le traen su desayuno, chocolate caliente, y entonces está escribiendo esta epístola diciendo que él tiene mucho gozo. No es cierto, ¿verdad? El apóstol Pablo está en la cárcel esperando una cita con Nerón. Él sabe que es una cabecilla de esta secta criminal amenazante al Imperio Romano, que se llaman los cristianos, y que probablemente pierda la vida por ello, a pesar de ser ciudadano romano. Y él no sabe qué va a pasar. Él está en la cárcel realmente injustamente. Él ha estado predicando la palabra de Dios por todo el Imperio Romano. Y ha traído muchas cosas maravillosas que, bueno, han llegado hasta nuestros días porque yo soy un resultado de su predicación. Ha llegado hasta mí y ha habido cambios muy bonitos en mi vida a través de estos 34 años que ahora tengo en Cristo. Y el apóstol Pablo está en la cárcel, lo tratan como un criminal, le cambian la guardia cada 6 horas, porque bueno, es un criminal muy peligroso y entonces hay que estarlo vigilando. Y sin embargo, él tiene gozo, gozo profundo de estar en la voluntad de Dios. Inclusive, él está predicando con mucha más fuerza en la cárcel que fuera de la cárcel. Esta guardia que le cambian cada 6 horas es la guardia pretoriana de Roma. Los hijos de los nobles guerreros del Imperio Romano que se están convirtiendo a Cristo porque Pablo les está predicando y están llevando el Evangelio a las casas de la alta sociedad romana, como Pablo nunca lo podría haber hecho si no estuviera en la cárcel. Y entonces él está muy contento. Y los filipenses le han mandado una carta y le han mandado una ofrenda de dinero. Por fin saben dónde está Pablo. Van allá a través de Epafrodito, que era el predicador de probablemente de ahí de Filipenses. Y entonces va Epafrodito y dice, tengo el encargo de venir, de ayudarte, de pues saber qué necesitas, has de estar muy mal. Y aquí tenemos un pequeño dinero para ti. Y Pablo le dice, no estoy muy mal, tú puedes llevar el mensaje de que estoy mejor que nunca. Inclusive ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 12, él dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. No sabes lo bien que me está yendo aquí en la cárcel. A lo mejor me quejo un poquito porque la comida no viene tan caliente como la quisiera, pero no es lo importante. Y lo vemos lleno de gozo, lleno de fuerza. Y yo quiero que tú tengas esa perspectiva también. de que sepas de que el gozo permanente, de que el gozo estable en tu vida, sí puede ser una realidad. No son pequeños destellos de situaciones circunstanciales cuando te va bien. Fíjate que me compré un nuevo coche, ¡ay, estoy muy feliz! Y el día siguiente, cuando te llega la cuenta, dices, pues ya no estoy tan feliz porque tengo que hacer pagos de tanto más cuanto cada mes, etcétera. No, el apóstol Pablo, Dios mismo a través del apóstol Pablo, nos quiere decir que el cristiano sí puede tener gozo. Gozo muy fuerte. Y lo hemos visto a través de este maravilloso libro de los Filipenses. Y ahora estamos en el capítulo 3, en donde Pablo, más que nunca, con mucha más fuerza que nunca, tiene una meta en su vida: seguir a Cristo. Dice el capítulo 3, en el versículo 4, en donde él dice que pues él también puede jactarse, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circundado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Quiero decirles que mis credenciales son las mejores que puedes tener allá en los periódicos más importantes. Graduado de Harvard, ¿verdad? Hijo de la nobleza inglesa, bla, 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 es lo que está diciendo él. Pero quiero decirles que eso no es lo importante. Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Jesús. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Soy la persona más afortunada de la tierra. Nosotros tenemos en esta casa frecuentemente visitas de diferentes personas que vienen a contarnos sus problemas, sus tragedias, los enredos de su vida. Y la verdad es que cuando nos cuentan todo y fue y se divorció y su hijo le quiso, entonces ya no la quiere y no sé qué, mil líos que traen ahí, ¿verdad? Nos vemos, Karina, y yo decimos, ¿cómo es que fue que Dios tuvo misericordia de nosotros y no tenemos todos esos enredos? No quiere decir que no somos pecadores y caemos y cuánto, pero tenemos una vida estable, una vida que no tiene tantos líos. A veces le digo a las personas, ¿cómo es posible que a tan joven edad te has metido en tantas broncas? ¿Cómo le hiciste? Es demasiado. Y es que, como tú decías, si no tienes la brújula, es muy sencillo tomar el camino equivocado. No sabes cuál camino. En Alicia, en el País de las Maravillas, Alicia llega a una encrucijada donde hay dos caminos. Y entonces no sabe cuál tomar. Y ve a un gato que está ahí sobre el árbol. Y el árbol le dice, pues, ¿qué te pasa? Es que, pues, no sé qué camino tomar. Y entonces el gato le pregunta, pues, ¿a dónde vas? Y ella le dice, no sé. Ah, pues, toma el que quieras. ¿Qué importa? Y así estamos todos. No tengo la menor idea a dónde voy. No sé para qué voy. Ni qué voy a hacer allá cuando llegue al lugar que voy a llegar, que no tengo la menor idea cuál es. Ah, pues entonces haz lo que quieras. No tiene importancia. Todo está mal. El apóstol Pablo está lleno, a pesar de las circunstancias. La palabra de Dios no está presa, dice él. Yo estoy tan libre que ni Nerón puede jamás ponerme en prisión. Y aquí lo que vemos en esta ocasión nos quiere decir que el cristiano tiene una meta. Fue lo que vimos ya en los versículos anteriores. Dice, yo soy como el corredor que toma la carrera y pone su vista fija en la meta y quiere recibir y llevarse el galardón. Versículo versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y vemos a los atletas cómo se extienden, ¿verdad? Casi, casi quieren con la mano llegar a agarrar el listón y romperlo ellos mismos para llegar como primer lugar. No está bien, no está dentro de las reglas. Tienes que llegar con tu cuerpo, no con tus manos. Y entonces se extienden sacando literalmente el corazón para que en esa muy pequeña microsegundo lleguen antes que el otro y se lleven el premio. Pablo quiere llevarse el premio. Pablo se llevó el premio. Hoy está en el cielo recibiendo sus recompensas eternas con Dios y Dios le dice: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y nosotros aquí en el siglo XXI estamos nosotros corriendo esta carrera cristiana con esa finalidad de llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? La meta nos la dice claramente en estos versículos que ya estudiamos en el año pasado, hace mucho tiempo, por eso lo estoy recordando un poquito, porque fue desde el año pasado, don Aji. Una cosa hago. Una cosa nada más es la obsesión y meta de mi vida. Es lo único que me importa. No me importa si acumulo dinero, no me importa si compro un coche nuevo, no me importa si tengo un título más del diploma o la medalla tal, o el reconocimiento de esto o de aquello. Esa cosa única es ser como Cristo. Que la palabra cristiano sea poderosa para mí, sea cierta para mí. Soy cristiano. Y cristiano quiere decir que sigo a Cristo, que me parezco a Cristo, que hay vestigios, por muy pequeños que sean, de Cristo en mí. Una cosa hago, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Está por toda la palabra. Jesús quiere que nosotros como cristianos tomemos nuestro cristianismo en serio, lo vivamos, seamos luz al mundo para decirles qué es un cristiano y que no sea una religión más. Tú pasas ahí por la iglesia, ¿verdad? Ves muchos coches, mucha gente, pero no ves vida. Y tú dices: no, yo no quiero eso, yo quiero que mi vida concuerde. No, no soy perfecto. Pablo dice que no es perfecto, pero una cosa hago, quiero seguir adelante, quiero ser más y más como Cristo. Jesús, cuando él selecciona a sus apóstoles, les dice: sígueme. Mateo se levanta del banco de los tributos, Mateo 9:9, y sigue a Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si dices que eres cristiano, quiero que vivas ese cristianismo. Gálatas 4, 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado entre vosotros. El objetivo de la vida cristiana es ser más como Cristo en toda su extensión. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que se vayan pareciendo a Cristo. Y ahí vemos a Pablo correr la carrera. Realmente tiene muchísimos problemas exteriores, porque pues todo el imperio romano ya está sobre él, como cabecilla de los cristianos, pero internamente está muy gozoso porque está sirviendo al verdadero rey, al rey de reyes, al señor de señores. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. Y entonces yo creo que la pregunta, y es realmente el tema de este estudio esta noche, es ¿cómo? Ok, voy a ser de Cristo la meta de mi vida. El premio que yo voy a tener es cuando yo llegue allá, es Cristo. Cristo es todo. En esta película que estamos mencionando y promocionando, que vamos a tener ya, que está dividida en 6 pedazos, en la parte 3 habla de la vida de Martín Lutero. Martín Lutero, un monje agustino que estaba muy angustiado, vivía una vida realmente tormentosa, y por eso se metió a un monasterio. Porque él decía, yo soy tan malo, tan malo, tan malo, tan malo, que me voy a ir al peor de los infiernos. Y bueno, y él se confesaba 8 horas. Y cuando salía del confesionario se regresaba porque se le había olvidado algo. Y se quedaba ahí otras 8 horas. Y entonces decían, este señor está loco. Dice, no estoy loco, sino que yo veo con claridad mi pecado y veo con claridad la perfección de Cristo. Y entonces él se pone a estudiar, y hay una escena ahí que me gusta mucho, en donde él está ya discutiendo con otro monje, y le dice, he encontrado la respuesta para ya no angustiarme y ser aceptado por Jesús. ¿Cuál es la respuesta? La encontré en la Biblia, está en Romanos 1:17, ahí está, ya la encontré. Y entonces se lo muestra a este otro monje, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahí está la respuesta, es por fe. Yo no necesito reliquias, rosarios, misas, óleos, quién sabe qué, no sé cuánto. No necesito estampitas, escapularios, nada de eso. Y entonces el otro monje le dice, pero es que, Martín, si tú le quitas al feligrés todas estas cosas, si le quitas los escapularios, los rosarios, las novenas de quién sabe qué y no sé cuánto, entonces, ¿qué tendrá él? Y Martín Lutero le dice, Cristo. Él solamente necesita Cristo. Y esa es la gran enseñanza que tenemos. Solamente necesitamos a Cristo. No son actos exteriores. Es realmente ponernos bien con Dios a través de Cristo. Y entonces la pregunta es, bueno, ok, ya me lo predicaste. ¿Cómo? ¿Cómo? Y son los versículos que vamos a ver en esta noche, en donde el apóstol Pablo empieza aquí, en el versículo 17 de Filipenses 3, y nos dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Y nos da dos consejos en estos versículos. Uno, debemos de tener un modelo. Todos lo tenemos, ¿eh? Y dos, evitar un mal modelo. Nada más. Llénate de un buen modelo. Y yo creo que ahora que uno de mis hijos está muy entusiasmado con el deporte, él te dice, ¿quién metió el gol? ¿Cómo lo metió? ¿Qué estaba pasando en su mente cuando pensó en meter el gol? Y no sé qué, y no sé cuánto, y tiene todos los detalles de estos héroes del deporte. Inclusive, mira papá, mira, ven, fíjate, mira cómo él mueve esta situación, y entonces le hace, y claro, gol. Ah, pues sí, no, mira, pero velo con cuidado. Mira, déjame ponértelo así, despacito en la computadora y me enseñe y todos. Él tiene modelos. Él tiene un modelo. Todos nosotros tenemos modelos. Si tú eres un gran ingeniero, pues tienes modelos en tu trabajo. O como maestra, tú tienes modelos. Mira, esta persona, es que, ay, cómo me gustaría ser. Mira, fíjate lo que hizo o lo que está haciendo, etcétera. En tu vida, tus cosas. Todos tenemos modelos. Lo que nos dice Pablo es, oye, asegúrate de que tienes un buen modelo. Primero que nada, ¿a qué modelo se podría él estar refiriendo? Pues a Jesús, ¿verdad? Si vamos aquí a Primera de Pedro, capítulo 2, dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, para esto fuimos llamados, 2:21 de Primera de Pedro. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Sigue sus pisadas. Vete por donde Él va. Camina como Él. Sí, sí, Carlos, está bien, pero espérame tantito. Cristo es Dios. Él nunca pecó. Y lo entiendo, es el modelo máximo. Pero para mí está como en chino. Yo soy un pobre pecador de lo peor, que fallo muchísimo. Bueno, pues entonces, aquí el apóstol Pablo nos dice en este versículo de Filipenses capítulo 3, versículo 17, sed imitadores de mí. Ah, bueno, ya está un poquito más humano porque yo conozco al apóstol Pablo. Dios en su palabra me ha dejado casi todo el Nuevo Testamento del apóstol Pablo. Y entonces yo veo cómo es Pablo, sus debilidades, su terrible orgullo y cómo Dios ha manejado su vida para que él sea un buen modelo cristiano. Ay, el apóstol Pablo me entusiasma porque yo tengo muchas de esas debilidades y yo me identifico con el apóstol Pablo. Entonces, número uno aquí en este versículo 17 de Filipenses 3 es sigue el modelo. Pablo inclusive, fíjate, lo podríamos considerar pues a lo mejor medio creído, ¿no? Medio presumido, como si Pablo aquí presente, otro Pablo que yo conozco que está aquí enfrente de mí, le pusieron Pablo a sus papás. Pobrecito Pablo porque es un nombre muy grandote, como para, pero bueno, que tú me dijeras, mira, Carlos, sígueme a mí. ¡Ay, qué presumido! Este cuate se cree mucho. Tú sígueme a mí. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí. Primera de Corintios 11:1. Es el capítulo 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dice varias veces eso. El apóstol Pablo nos dice que sigámoslo a él como un ejemplo, un imitador. La palabra imitador en el griego viene de la frase mímica, de ahí viene la mímica. Mímicame a mí, digamos, ¿no? Dice el apóstol Pablo. Y es como, imagínate una persona que quiere ascender esta montaña, no tiene la menor idea cómo ir, tiene que ir solo. Y ahí va subiendo y fácilmente se pierde, después viene la nieve y puede haber muchos problemas, ¿sí? Pero hay una persona que se fue en helicóptero y entonces llegó a la cima de la montaña y ahí está él en la cima. ¡Vente, vente para acá, sube! ¡Ay, tan fácil! Tú vete por allá, vete por allá. Yo no me identificaría con esa persona porque realmente subió a la montaña en helicóptero. Me identifico más con la persona que va adelante de mí, pero tomando la misma dificultad que yo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No que yo ya haya llegado, no que estoy en la cima, sino que voy un poco más adelante y diciéndote a ti por dónde, porque yo acabo de pasar por allí. Vente, yo te voy a hacer de ejemplo, te voy a decir por dónde. Seguimos al apóstol Pablo. Sed imitadores de mí. Qué maravilloso que Dios, a pesar de todas las dificultades que ha habido a través de los siglos para mantener la palabra de Dios pura y que el lenguaje y su contenido llegue a mí en español y llegue sin error para que yo escuche la palabra bien y que tenga toda esta enseñanza del apóstol Pablo. Y que pueda decir, voy a seguir al apóstol Pablo, mira lo que él hizo, mira dónde llegó. Él literalmente cambió la faz de la tierra. Es el hombre del milenio, del primer milenio. Realmente, un hombre que marcó la historia. No hay hombre como él, no vamos a incluir a Jesús. Pero es un hombre realmente muy importante. A esa persona quiero yo imitar. Y él nos motiva a imitarlo a él. Pero mira cómo en este versículo dice, primero que nada dice, hermanos. Y es muy importante que diga eso, ¿eh? No dice, mira tú, niña tonta, te ve así chiquitita, ¿no? Porque él es muy gigante, muy grandote, ¿no? Ay, sí, pues sí. No te lo dice así. Él se identifica contigo. Somos iguales. Yo también tengo debilidades. Yo también tengo pruebas. Yo también tengo dudas. Yo también tengo que lidiar con mi orgullo. Yo también tengo que lidiar con la realidad de la muerte que ahí viene para mí. Todas estas cosas, igual. Somos iguales. Somos hermanos. Y luego dice, sed imitadores de mí. Pero después de eso, dice otra cosa que ya es medio enigmática y tenemos que descifrarla un poco. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cómo? Espérame, ya no te entendí. Me estás diciendo singular que te imite a ti, pero luego después hablas del ejemplo que tenéis en nosotros. Bueno, ¿son uno o cuántos son? Ah, está hablando de más de uno. Pablo está incluyendo a otras personas también. No solamente me imites a mí, imítanos a nosotros. Fíjate cómo nos conducimos en la vida diaria. Y que seamos un ejemplo para ti, dice el versículo. ¿De quién estará hablando? Bueno, pues hay una ciencia que se llama la hermenéutica, que es la ciencia de la adecuada interpretación de la Biblia, de poder entender qué está diciendo. Y una de las reglas es, no te fijes en el versículo, fíjate en el contexto completo de lo que está diciendo, de quién está hablando. Bueno, todo el capítulo 2 hablamos de ellos, está hablando de Timoteo, su colaborador, su compañero de milicia, que juntos estaban trabajando para el Evangelio. Está hablando de Epafrodito, el predicador precisamente de Filipos, y habla de ellos como grandes ejemplos de cristianos que se sacrifican por otros y han hecho una labor gigantesca. Por ejemplo, ahí en el versículo 29 del capítulo 2 dice de Epafrodito, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvieron próximos a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito había inclusive arriesgado su vida como ejemplo cristiano por otros cristianos. Entonces Pablo dice, no te fijes en mí solamente. Fíjate en todo aquel cristiano que tiene una vida congruente con lo que él está predicando. Aquí está Timoteo. Aquí está Epafrodito. Sí, pero ni Timoteo ni Epafrodito, yo no los conocí, solamente sé lo que tú me dices de ellos. Aquí no hay ni siquiera unas líneas de Epafrodito, unas cuantas líneas de Timoteo. Entonces, entonces está hablando más ampliamente. Quizá está hablando de cualquier ejemplo que yo tengo en mi vida cristiana del día de hoy. Que ciertamente yo creo que es a lo que él se refiere. Dios ha puesto cerca de ti personas que son un ejemplo para ti. Personas del siglo XXI que traen también su teléfono celular y luego ya no funciona porque no lo apagaste en las últimas veces y se les ponchó una llanta y sí saben que la llanta es de hule porque en esos días pues no era de hule, era de madera y no había coches sino había carruajes. Te lo pone en tu vida diaria. Yo quiero decirte que Dios en su infinita misericordia para conmigo a través de estos 34 años me ha dado muchos ejemplos muy preciosos de gente que me enseñó el cristianismo. No con una predicación, no con un consejo que me dieron, sino con una vida que yo vi ampliamente. Y que me motivaron grandemente para no tener solo ejemplos del pasado, de la historia, de la reforma del siglo XV, del siglo XIII, el apóstol Pablo, Moisés y David. Que bueno, muy bien, pero personas que me predicaron con su vida. En este piano, tocó una persona que a mí me impactó mucho su vida y que fue clave para el crecimiento de mi vida cristiana. Muy, muy importante. Ya está en el cielo, ya se murió. Pero Dios lo puso en mi camino para enseñarme cosas muy importantes en mi vida. Fue un ejemplo. Y yo lo frecuentaba para aprender de él. Y además veía su vida. Eso se llama el discipulado. El discipulado es pasar no una enseñanza, no un papel escrito, sino una vida. Este es el cristianismo. Síguelo tú. Síguelo. Imítame a mí como yo lo estoy llevando a cabo también. Y yo estoy siguiendo a otro. Y así el cristianismo es el discipulado. Hechos capítulo 20, 31 del capítulo 20. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo les estuvo diciendo muchas cosas con su propia vida. Y yo estoy seguro que tú tienes ejemplos hoy de personas que te están dando enseñanza bíblica con su propia vida, con su matrimonio, con su casa, con su coche, con la manera que se conducen en sus diferentes negocios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, de cómo trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Quiero preguntarte si tú tienes en tu lista una, dos, tres, cinco personas que realmente han sido impactantes, ejemplos para tu vida cristiana y te han ayudado a entender la vida cristiana, a seguir adelante, a motivarte a que sigas a Cristo y ver sus vidas y decir, yo realmente quisiera ser como Él. ¿Tienes tú esa clase de personas? Seguro que Dios las ha puesto en tu vida. Inclusive, a muchas veces nosotros fallamos en no tomar ventaja de eso y no los frecuentamos tanto, no estamos cerca de ellos para ver cómo, a ver qué más les saco, a ver qué más enseñanza me da, mira cómo se conduce, mira cómo trabaja, mira qué decisiones toma, mira cómo habla, mira qué hace, cómo se mueve con sus hijos o con el vecino, qué sé yo, ¿no? Pues yo le doy muchas gracias a Dios de que sí me dio, me ha dado muchos ejemplos muy poderosos, muy bonitos para mi vida, que me han mantenido con fuego interno para seguir adelante. Como que son una motivación más para después de 10 años, después de 20 años, después de 30 años, siempre estar aprendiendo algo más de la vida cristiana a través de los ejemplos que Dios nos pone en nuestra vida diaria. Yo quisiera que tú tomaras eso para tu vida y que digas, voy a pasar más tiempo con esta persona, voy a alimentarme de él, voy a tomar nota de todas estas cosas que él, que ella, que este grupito pequeño tiene para aprender más. Quiero que sean mi ejemplo y quiero que ese ejemplo se pase a mi vida. Yo quiero ser así, esa es la meta que yo tengo, que realmente no sea un cristiano mediocre, sino que vaya avanzando, porque la vida cristiana es crecer y crecer y crecer. No te quedas en una edad nada más. O te vas para atrás o te vas para adelante. Sed imitadores de nosotros. Conducirte según el ejemplo que tú ves de nosotros, es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo número uno. Sigue a Cristo. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, los errores, los aciertos, lo que pasó atrás ya no importa. Extendiéndome hacia el frente, quiero llegar a la meta y la meta es ser más como Cristo. ¿Cuál es una buena manera de hacerlo? Bueno, tienes la palabra de Dios, obviamente. Tienes el Espíritu Santo que adentro hace que todo eso cobre vida, pero Dios te pone ejemplos vivos en tu vida para que te conduzcas según ellos se conducen. Bueno, pues esto viene a ser un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad, ¿eh? ¿Por qué es una gran responsabilidad? Porque yo soy ejemplo para personas. ¿Qué gran responsabilidad tenemos? Puesto que de alguna manera, en cuanto tú te dices cristiano, eres ejemplo para los que no conocen el camino, para personas no cristianas a las cuales estamos testificando en estos días. Sería terrible que yo le diga, yo me acuerdo, tenía un año en Cristo, ¿verdad? Y me conozco un cristiano y ese cristiano me dice que está divorciado, que se está divorciando. Y bueno, pues a mí no me cuadró, ¿cómo que? A ver, espérame, eres cristiano y te estás divorciando, o sea, no me cuadra, ¿qué me estás diciendo? No me estás enseñando un ejemplo adecuado. Eso no es lo que dice Dios. El divorcio no es parte de la vida de un cristiano. Dios aborrece el divorcio. ¿Cómo es posible que yo vea a un cristiano? Además, esa persona había dicho que era hijo de un predicador. Dije, órale, pues va predicador y va hijito, ¿no? Que se está divorciando. No es eso. ¿Qué responsabilidad tengo yo de que mi vida cuadre bien? Porque hay personas que me están observando. Y que a pesar de que yo soy totalmente imperfecto, y que yo puedo decir como Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Hermanos, no pretendo haberlo yo alcanzado, dice Pablo. Y todos nosotros podemos decir eso, ¿verdad? Pero sí te digo que mi vida cuadra. Sí cuadra. En lo más básico, ¿verdad? Yo no ando con tres mujeres, yo no estoy en la cárcel siendo perseguida por la policía, no vendo heroína en las esquinas, no me robo niños, qué sé yo, ¿no? Yo tengo lo básico, mira, ahí está mi casa, ve cómo se conduce mi vida, para que tú hagas lo mismo. Es una gran responsabilidad que tú tienes, para que tú le presentes un buen cristianismo a personas que te están observando. Y te pregunto si ese es el caso. Una persona que siempre testificaba, si era muy buena para testificar, testificaba con el cigarro en la mano. Ay. Y un día le dije, ¿cómo puedes tú testificar cuando no has podido vencer la droga que te está matando, que se llama el cigarro? ¿Cómo puede ser? O sea, tenemos que ser congruentes. La persona que te está oyendo te lo va a echar en cara. Muy cristiano, ¿verdad? Pero tú no puedes con tu vida. No me cuentes. Entonces nosotros tenemos que ser congruentes. Tenemos que ser ejemplo para los demás. Así como Pablo nos está diciendo que nosotros veamos el ejemplo de otras personas. Que tu vida cuadre. Que tu vida sea una vida santa. Cristo dice... ahí en primera de Pedro, sed santos porque yo soy santo. Y no lo dice como algo que no se puede obtener, sino lo dices porque sí se puede, ¿no? Entonces que tu vida cuadre. Ve tu vida y dices, Dios, tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar esto. Ya no puedo pegarle a mi marido enfrente de los demás. Mínimo, le voy a pegar en la recámara, pero que no me vean los demás. No cuadra. Bueno, mejor no le pegues, ¿verdad? Pobrecito, ¿no? Necesitamos tener una vida que cuadre, que seamos ejemplo a los demás, número uno. Número dos, evita los malos ejemplos. Evita todos aquellos que te puedan distraer, desviar, contaminar del camino que tú tienes. Y eso nos lo dice Pablo en el siguiente versículo, aquí en Filipenses capítulo 3. Nos dijo en el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pero, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esta es la única vez que el apóstol Pablo dice que está llorando en ese momento. Hay muchos pasajes que él dice, he estado llorando, he llorado, voy a llorar, pero no dice, en este momento estoy llorando. Hay personas que son muy dañinas para ti. Te roban tu anhelo. Te apagan tu fuego. Te hacen que te desvíes e inclusive te tropiezan totalmente. Evítalos. Y lo primero que nos dice es, porque por ahí andan muchos. Son muchos, son la mayoría. Vamos en contra de la corriente. Son muy pocos los que son un buen ejemplo. Son muchos los que son un mal ejemplo. Todas las personas no cristianas son un mal ejemplo para mí. Yo no puedo ser imitadores de ellos. Yo no puedo seguirlos a ellos. Ellos no tienen a Cristo. Ellos van perdidos, ellos no tienen brújula. ¿Cómo crees que los voy a seguir a ellos? Mínimo, sí, atiende lo que dice una defensa que vi por ahí en un coche. No me sigas a mí, estoy perdido. Pues sí, y todas las personas que no tienen a Cristo están perdidas. No las sigas a ellas, no te juntes con ellas. Son incrédulos. El aceite y el agua no se mezclan. Cristo y Belial no se mezclan, dice 2 de Corintios. No son mis ejemplos. No debo de estarme contaminando por allí. Y mira que hay muchos. Está la televisión y está el radio y están los espectaculares y están los periódicos y está lo que dice la gente que es lo correcto. Y no es lo correcto, ellos no tienen Biblia. Y a veces dicen, a veces estoy en el radio, vengo en el periférico, y dicen cada tontería. Pero es que no tienen Biblia. ¿Qué otra cosa podrían decir? No tienen Biblia. Yo no puedo estarme distrayendo con esas personas que me son muy dañinas. Más y abiertamente me dicen, Cristo, ay, por favor, qué tonto eres. Dios no existe, etcétera, ¿no? Pero peor, las personas que dicen que son cristianos y no lo son. Está peor, es más peligroso. Porque dicen, yo igual que tú, claro. Chuchito y yo somos muy amigos. ¡Uf! Y no es cierto porque no viven una vida congruente. No pueden ser mis modelos. Hay muchos. Y dice Pablo, de los cuales os dije muchas veces. Todo el Nuevo Testamento está lleno de advertencias para que tú tengas cuidado a quien sigues. Hechos, capítulo 20, allí en el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hechos 20, 29 y 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y muchas veces, constantemente, nos están hablando, advirtiendo de que hay personas que se dicen cristianas, pero te van a tropezar, no están dándote un buen ejemplo, ni con su doctrina que te predican, ni con su vida que te están mostrando. Evítalos, no los sigas a ellos. Dice después aquí el versículo, en Filipenses capítulo 3, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo está hablando del mensaje, está hablando del trabajo de Cristo por ti, de la salvación. Son personas que aplastan, que desafían, que blasfeman contra lo que Cristo hizo en la cruz. Personas que inclusive, como los mormones que estábamos hablando ahorita, o otros, todos los religiosos, están blasfemando contra la cruz de Cristo, que te dice, no está bien la cruz de Cristo, Cristo pagó por ti, pero tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto, si no te salvas. Pues ya me estás diciendo algo que no es, porque dice la Biblia que por fe es la salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. Si es por obras, yo no llego nunca al cielo, nunca, porque siempre me faltará una obra más, ¿no? Es por fe, es nada más poniendo mi confianza en el sacrificio de la cruz que Cristo ya hizo por mí. Por lo tanto, tú eres uno de estos que me está diciendo Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y los enemigos de la cruz de Cristo tienen muy peculiares señales, que puedes detectar fácilmente, ¿eh? No creas que es tan difícil. Aquí está en el versículo 19, el fin de los cuales es perdición. Regularmente puedes analizar su vida y no cuadra nada. Se ha divorciado dos veces, sus hijos no le hablan, no paga sus tarjetas de crédito, lo está buscando la ley, mil líos que trae, ve su coche, tiene mil líos ahí, pobre coche, no tiene una vida que cuadra, no está predicando nada. Esas personas van a la perdición. Ya están perdidas, como la persona que tú me decías ahí del banco, ¿verdad? Que te dice, pues mi vida es un lío. Pues claro que es un lío. Si no tienes tú la brújula, no puedes llegar. No sé si te has metido en un laberinto, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Yo veo puras paredes aquí y ya me perdí. Necesito un mapita para salir del laberinto. El mapita es la Biblia, la palabra de Dios. Ellos van a la perdición, inclusive ya están perdidos. Y tú ves la vida de un cristiano, que si tengo un buen ejemplo, digo, mira su vida. Realmente esa persona sí es rica, mira cómo cuadra su vida, mira lo que está a su alrededor. Eso es lo que yo quiero, ¿sí? no solamente ya tienen una perdición, y la puedes ver fácilmente, cuyo Dios, dice aquí, es el vientre. Lo que realmente motiva su vida no solamente es la comida, que podría ser, ¿no? Un gordito ahí porque anda buscando a ver qué restaurante nuevo salió para ir a probar, ¿no? Sino está hablando de todos los placeres de la vida. Vive por eso. El nuevo viaje, el nuevo traje, la nueva película, la nueva obra de teatro, el color nuevo, qué sé yo, no, vive por eso. Nada más está viviendo por eso, para satisfacer el gran vacío de su vida. Cuyo Dios, el Dios de su vida, son las cosas que podrían llenar su vida, y la llenan, momentáneamente. Y lo ves, nomás de eso habla, todo el tiempo. Pero no solamente de eso, cuya gloria es su vergüenza. Te habla de las grandes proezas que hace, que están todas mal, que para él son gloria, porque no ve que están mal. Déjame decirte, como si pude robarme el dinero del banco. Pero es que yo metí los papeles y entonces ahí con la computadora yo pude hacer... Nadie se fijó, no, hombre. Si tú necesitas ayuda, tú ven a mí, yo te digo cómo. Y realmente se glorían en sus sinvergüenzadas, ¿no? No tienen vergüenza. Y te cuentan aquello de lo cual deberían estar muy avergonzados, pero lo dicen con gloria. Son las personas que tú dices, esa persona no, yo no quiero seguirla, esa persona no me va a enseñar nada. Y por último, que solo piensan en lo terrenal. No se fijan, hoy en la mañana fui con una persona ahí en el club, una persona que, bueno, es bastante como esto, solo piensan en el terrenal, y llegué y le dije, oye, quiero avisarte que ayer se murió una persona que tú conoces. Le cambió la cara, se puso pálida. ¿Cómo? Como si la muerte fuera algo que nunca pasa. Y bueno, cuando llega a pasar es algo realmente extraordinario, ¿no? Y yo la sorprendí totalmente. No, pues es nomás, todo el mundo está muriendo todos los días. Pero es que son personas que viven solo en lo terrenal y nunca pueden ver que mañana me toca a mí. La palabra de Dios dice que los que viven en el mundo son enemigos de Cristo. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que los amigos del mundo son enemigos de Dios? O primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No te metas en lo terrenal. Eso no puede ser la meta de tu vida. Todo eso termina, todo eso se va, todo eso se esfuma. Es una burbuja de jabón que nunca la podrás agarrar. Y sin embargo, ellos viven en eso. Entonces, no seas imitadores de ellos. No te juntes con ellos. No te distraigas con ellos. No los envidies. Diciendo, ay, cómo me gustaría ser como él. ¿Sabes cuántos coches tiene? Tiene 17. No sé cómo le hace para manejarlos todos al mismo tiempo, pero tiene 17. ¡Wow! ¿No? ¡Qué absurdo! Y viven por eso, ¿no? Y no es el problema de tener 17 coches, es el vivir por ello. Esas personas te van a hacer daño. Esas personas van a pagar en anhelo de seguir a Cristo, y vas a empezar a vivir por cosas equivocadas, y el fuego de tu vida se va a extinguir. Entonces Pablo nos está dando dos muy importantes consejos. Sé imitador de lo valioso, júntate con ellos, pégatele, satúrate de todo esto para que tú también lo tengas. Y evita todos aquellos que te apagan el anhelo de seguir a Cristo. Yo quiero que ahora este año de 2011 tomes mucho consejo sobre esto. Voy a estar con los cristianos, voy a hablar de Cristo, voy a llenarme de la palabra, voy a preguntar mucho, voy a estudiar la palabra, voy a ir a preguntar esto y lo otro y cuánto, y voy a ir a hablarle a los cristianos, a los no cristianos de Cristo, para que vengan a Cristo, no que ellos me jalen a mí. Hace unos minutos recibí la llamada de uno de los vecinos, ¿verdad? Para hablar de no sé qué. Y yo luego saqué la cuchara. Fíjate que me estoy preparando para mi estudio. Ah, sí, tu estudio los jueves, claro. Ay, qué bonito. Nunca he venido. Bueno, pero yo saqué el tema. Lo saco siempre para que sepa que ahí está el tema. No es él el que me va a jalar a mí. Yo lo quiero jalar a él, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Que tengas tú... que estés lleno, lleno de Dios. Nos falta una. Nos falta una cosa más que el apóstol Pablo nos quiere decir para que siempre estemos con la meta fija a la meta. Para que no nos desviemos y lleguemos a alcanzar aquello único que quiero tener. Y eso lo vamos a ver la semana entrante en los versículos 3, 20 y 21, que es la esperanza de lo que te espera. La expectativa de lo que Dios ya tiene para ti. Que Walbor, la persona que se murió ayer, ya la canceló. Él está en estos momentos en la presencia del Señor. Fíjate, se acabaron los doctores. Se acabaron las medicinas, las inyecciones. Se acabó la inflación y y los dólares y la devaluación y el coche que nos sirve, todo se acabó. Lo dejó atrás, no se llevó nada, más que su realidad con Dios. Cuando tenemos esa perspectiva, cuando vemos nosotros la realidad de lo que va a pasar muy pronto, porque por muy joven que seas, viene muy pronto, también como que cuadra tu vida. Y eso lo tiene aquí en estos versículos de Filipenses capítulo 3. Versículos 20 y 21. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. ¡Ah, sí! Ahí viene ya el gran premio. Vamos realmente a poder canjear todos mis depósitos eternos. Eso vamos a hablar la semana entrante. Entonces sí hay cosas muy bonitas que nos deben estar motivando para que en este año de 2011 sigamos a Cristo. Este sábado a las 6 de la tarde tenemos nuestro concurso de memorización. Tráete tus 15 versículos. Ojalá y puedas venir. Aunque no tengas tus 15 versículos, vamos a hacer una excepción y te vamos a dar tu galleta de todas maneras. Vente y participa con nosotros. Es muy bonito. Llénate de Dios. Llénate de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley todo el día! Es ella mi meditación, dice el Salmo 119-105. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tener una Biblia abierta. En ella encontramos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En ella conocemos a Cristo y a las personas que has utilizado como el apóstol Pablo. Gracias también, Señor, por los ejemplos, los modelos que pones en nuestra vida diaria, de otros cristianos que están siguiendo a Cristo y que son un ejemplo para nosotros. Dios, que nos apropiemos de todo ello, que queramos tener estas metas altas de ser cristianos poderosos como tú has utilizado a tantos para que también nos utilices a nosotros. Y Padre, te pedimos para que tú también nos protejas, nos cuides, nos guardes, para que evitemos a todos aquellos ejemplos no dignos de seguir. Los enemigos de la cruz, los que están en contra con su vida, con su doctrina, para que nosotros no nos contaminemos, al contrario, que los traigamos nosotros a Cristo y tengan un cambio de sus vidas y conozcan que hay cielo aquí en la tierra con Cristo. Señor, gracias por este nuevo año, un año para servirte, para seguirte, para ser como tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.